Al ser proclamada la independencia, la nación naciente se encontraba sumergida en la más profunda ignorancia. La enseñanza popular existente no pasaba de unas pocas escuelas desperdigadas por las capitanías. La enseñanza secundaria pública era impartida en las llamadas aulas regias, donde se mezclaba una enseñanza estéril y pedante de latín, griego, retórica, filosofía racional, moral y cosas semejantes. Los libros eran raros, e incluso las personas más calificadas no tenían el hábito de la lectura. Es necesario que sigamos la actuación de la persona que votamos, sin importar si es para concejal, diputado, estatal o federal, alcalde, senador, gobernador o presidente. Que vigilemos sus pasos, gestos, decisiones, declaraciones, votos, omisiones, connivencia con la desvergüenza. Exigir que se cumplan sus promesas. Evaluarlos con rigor para poder votarlos nuevamente o negarles nuestro voto. Negarles nuestro voto y comunicarles la razón de nuestra posición. Más aún, hacer pública nuestra posición todo lo que nos sea posible. Somos el país del desperdicio, del que tomamos conocimiento casi a diario por la prensa y la televisión. Desperdicio por el desaprovechamiento de la basura, desperdicio por la falta de respeto deliberada hacia la cosa pública, hacia instrumentos que valen millones de dólares que están a la intemperie o sin uso. Desperdicio por las obras iniciadas, hospitales, escuelas, viaductos, puentes, edificios enormes y paralizados un día para que poco tiempo después parezcan descubrimientos arqueológicos de antiguas civilizaciones hasta entonces sepultadas. Desperdicio millonario de frutas y verduras en los grandes centros de distribución del país. Valdría la pena calcular todo ese desperdicio y ver lo que se podría hacer con él en el campo de la educación si no existiese. Este pasado colonial, presente en el arbitrio de los poderosos, en la soberbia de los administradores arrogantes, es una de las explicaciones del sentimiento de impotencia, del fatalismo con que reaccionamos muchos de nosotros. Es posible que todo esto debilite el ánimo de muchas maestras y que por lo mismo acepten ser tías en vez de asumirse profesionalmente. Puede ser que esto también explique en parte la posición de las normalistas que hacen el curso de preparación para el magisterio mientras esperan un casamiento. Lo que vale contra este estado de cosas es la lucha política organizada, es la superación de una comprensión corporativista por parte de los sindicatos. Es la victoria sobre las posiciones sectarias, es la presión junto a los partidos progresistas de corte posmoderno y no con el tradicionalismo izquierdista. Es no entregarnos al fatalismo, que no solo obstaculiza la solución, sino que refuerza el problema. Es evidente que los problemas relacionados con la educación no son solamente pedagógicos, son políticos y éticos, como cualquier problema financiero.